Bueno, es que cada vez que viste el video, eso sí es buen video.
¿Cuál?
El de el chamo que está haciendo como un freestyle así.
Ah, no, el
Y de
de...
repente vienen
Claro.
atrás y le matan a una gente. Marico, yo casi lloro. Tipo que lo quité y después dije, déjame volverlo a ver. Porque es muy fuerte.
¿Tú eres los que quita los
Y llegué
videos?
al final y fui que, estos hijos de puta.
¿Tú eres los que quita los videos cuando te da mucho
Claro,
cringe? Cuando es
yo
una
pensé
vaina
que ese
que...
video era
Cringe
muerte.
o más bien como mucho
Miedo,
shock por
miedo.
uno, mucho miedo,
Shock.
mucha cosa. Yo soy especialista en quitar antes de que empiece y de hecho determinar nada más por la imagen, ahí el preview, cuando hay un
Quita.
video de maltrato animal. Yo digo, no, no, de
Lo
una.
quitas de
Porque a
una.
mí eso
¿No viste a Don't Fuck
me
With Cats?
pongo, chama, me pongo Jean-Marie. Yo
Sí.
veo que le pegan un perrito y me pongo, o sea, me pongo chimbo. No me gusta, no
Claro,
me gusta.
claro.
Sí, vi Don't Fuck With Cats y
Y
heavy.
te pareció horrible, ¿no?
Coño, son burda o sea, censuraron muy bien los editores de Funko. O sea, no hay imágenes
Muy,
fuertes.
muy genios.
Bueno, no hay imágenes así, tú digas, ay, o sea,
El final fue lo que detesté,
lo
pero...
que describen. No, lo que pasa es que ese episodio final estuvo de más.
Sí,
Ese
es que la
documental le sobra una
rellenaron.
hora, le
Sí,
sobra
sí,
una hora
sí.
completa.
Es verdad.
El episodio final es que sí, bueno, ¿y para dónde va
Es que
esto?
yo siento que una de las maldiciones que tengo yo en esta vida, ¿no? Que no elegí, pero asumí.
Ser de La Guaira, qué feo.
Ser venezolano.
Ser veneco, llévatelo, pa.
A donde nos lleva la ciencia, me muero de ansia. Le saco dos porcias para buscarle gracia. Sobrepasado, sobreinformado, colmado, como un niño gringo armado. A donde voy si peco, sigo odiando a los pacos. ¿De quién son esas voces? ¿Son dioses o es mi eco? Si voy en un recoveco, díganme cómo salgo. Mejor me río de eso, vivo cayendo en hueco.
Coño, qué bolas que tomaron primero el Capitolio que Miraflores.
¡Qué bolas!
Qué absurdo tanto pecho frío que le dije yo a los gringos. Y mira, ahí
No,
están
y me disculpen
los
los
white people,
pro-Trump que ya
los
no quieren que les digan
racistas.
chavistas. Ya no pueden, no tienen excusas, pero bueno.
Lo que te iba a decir es que mi maldición es que cada vez que veo una... Yo no sé por qué, bueno, le empiezo como a escribir el personaje a la gente que veo. Entonces si veo por ejemplo, este video, cuando lo veo por primera vez del niño que rapea y matan a los hermanos, cree uno, que al final es un chiste, yo ahí dije, me quedé haciéndole la historia al niño que rapea, cuando quité el video del shock, porque me quedo tipo explorando un sueño, queda registrado el peor evento de mi vida. O
Ah,
sea, yo me
no,
pongo
te
así.
pusiste súper en hueco.
Es que yo, marico, yo veo a la gente hablando y siento que sienten. Soy muy sensible en eso, por eso no me gusta hablar mucho. Porque te leo demasiado y me da cringe.
Y proteges tu salud mental.
Claro,
Muy bien,
exactamente, a
muy
eso
bien.
iba, que no es una vaina en contra de la gente, es que de verdad, marico, si alguien viene, yo no lo puedo conocer y me empieza a contar un problema, yo puedo llorar.
Así
En
mismo.
menos.
Tú eres ese tipo de persona, no te creo. Nunca te he visto como ese tipo de persona.
Porque me cuido,
Ah,
mijo.
porque por eso te aíslas. Dices, no, me voy,
Claro,
chao.
no, yo lloro, marico. Marico, ¿tú sabes qué me
Pero...
hace triste a mí? Y esto es una de las vainas que mueve mi vida y por eso este tema de salud mental es tan delicado para mí. Que cuando yo estuve en el momento, o sea, yo realmente siento que estuve solo. O sea,
Wow.
que estuve solo. Ni siquiera, marico, o sea, yo llegué a un punto abajo, abajo en mi vida. Y después tuve otro abajo, abajo, ya comediante. Y dije, mierda, pero aquel fue peor. O sea, tuve aquel y me sentí solo. Y hoy, que estoy como en otro momento donde la vida, digamos, no es lo que a mí me place, sino es más bien como un, vamos a echarle bolas a todo este peo.
Sí, estamos en medio como de la situación ahí saltando para ver
Mi
qué
mente
sale.
tiene este mecanismo de
De defensa.
mosca, mosca de eso, mosca. Y es totalmente distinto como lo siento ahora. Y una de las vainas que más me duele es que hay personas en el mundo solas, marico. Y es a mí, o sea, el hecho de, para como que ser más puntual, yo sé que se siente
Claro.
solo. Tipo, la respuesta más lógica era matarme. Eso, así de... Yo sé que suena como...
Muy dramático, muy
Pero
extremista.
estoy tratando como de que es la forma más resumida en cómo te puedo explicar. Lo más lógico era eso.
Y creo que todos hemos estado en una situación quizás no tan extremista, pero muy similar en cuanto a que
No
no le ves, no,
creo.
no, que no ves hueco, o sea,
No
no, perdón, no
creo.
ves la luz.
No creo.
Dices que no.
No, porque había estado en esos momentos. Había tenido un peo que para mí había sido el familiar. Había sido, una vez me escapé con unos panas, joder, y tal, y yo siento que en ese momento eso era lo peor que me podía pasar en la vida. Y recuerdo que ese era mi estándar.
Ah, ok.
Y cuando estuve solo, solo, dije, wow, ok. Y hay mucha bifurcación y ahora es distinto y todavía créeme que puedes llegar a simular que crees que estás, pero no.
Me gusta como hasta cierto punto describes que tienes ciertos mecanismos de defensa.
Sí, claro.
Conscientes e incluso quizás los puedes tener inconscientes para proteger ciertas cosas de tu salud mental. Si no se dieron cuenta, los sí, viendo o escuchando, este maravilloso episodio número 14, si no me equivoco, del Hueco Podcast. 15, ¿no? 14. Sí, sí.
15.
14.
15, ¿sí, 15? 15.
15, tú, lo que sí, tú digas, mi pana.
Ya está para llevarla a bailar.
Que tú digas, mi pana. Estamos hablando hoy sobre la salud mental, un tema que, sobre todo por la pandemia, por lo que pasó en 2020, se puso como súper de nuevo sobre la mesa. Tengo entendido igual también que estadísticamente somos nosotros los millennials, nacidos principios de los 80, finales de los 90 o mediados de los 90, los que hasta cierto punto pusimos sobre la mesa también, disculpen, el tema de nuevo, ¿no? Como el entender de que es una realidad que nos afecta full a todos.
Yo como un buen comediante que soy...
Era millennial, yo me quería poner aquí didáctico, dije fechas.
Yo sabía que era más algo que tú querías llamarte que lo que realmente es.
Okay. Somos millennials, quiero que super sepas por boomer. Definición.
El hecho de llamarte millennial te hace super boomer. Claro, boomer. De hecho, ya yo digo la palabra por B otra vez y soy tremendo boomer. Me pasó. Pero que es un tema, a mí me sorprende el tema de la salud mental porque como te decía, que por ser comediante tengo teorías de toda mierda que no están comprobadas ni apoyadas en nada, sino en pura locura. Entonces, yo creo que el hecho de que nosotros seamos la generación que toma conciencia de la salud mental es una consecuencia directa de la generación anterior. ¿Qué era la generación anterior? Casa, perro, sueño americano, eso se lo metieron por los ojos sobre todo a nosotros porque el petróleo... hacía que ya aquí es donde la gente se da cuenta y dice, este tipo no sabe nada de la vida. El petróleo hace que tengamos que hasta un carnicero en Venezuela se comprara 40 quintas, es decir, cumpliera el sueño americano. Claro. ¿Por qué digo carnicero? Porque ningún carnicero en el mundo monta una carnicería para comprarse 7 quintas, ¿ok? En Venezuela sí eres, entonces, como estábamos llenos de billete, que básicamente es lo que pasa en una sociedad que luego pasa a ser un poco introspectiva, es un boom de billete, hay un boom de billete, la gente va por ahí como loca y queda de consecuencia que aquí se pone todo más como más plástico, pero voy a tratar de echarle como el de frisar la pared.
Frísela. ¿Cómo se dice? Friséala.
Es simple. Las necesidades de una generación, ellos la cumplen en la que viene y esto genera necesidades que la nueva tiene, que estos no tomaron en cuenta, y no por un tema de querer, sino por un tema de consecuencia.
Según estudios, cada generación viene más dañadita que la anterior. Tiene más peos de salud mental. Pero si tú pensas que tu mamá tenía peos, no, tú tienes más peos mentales que tu mamá.
¿Ves? Pero ahí es donde yo difiero. A ver. Ahí es donde yo difiero y digiero. ¿Ok?
Me encanta que difieras con la ciencia y los estudios realizados, claro, pero adelante.
Porque es la forma en cómo me presentas el mensaje. Yo siento que estoy continuando, y esto entra perfecto en lo que más me explotó el cerebro, es el concepto de salud mental, Manuel Ángel. Okay. ¿Por qué? Porque estamos de acuerdo en que hay como una moda, entre comillas, que es la peor palabra que se le puede poner, pero digamos que hay una como una conciencia nueva hacia la salud mental, por consecuencia de este encierro, ¿verdad? Porque todo el mundo le dio, básicamente, todo el mundo entendió que eso es algo que tienes que trabajar. Y eso es buenísimo. Pero yo no creo que cuando plantean que la viene más dañadita la otra generación. No, la otra generación tiene otros retos. Porque el concepto de salud mental, según la OMS, la misma OMS que, bueno, nuestra digamos OMS. Que... La OMS para mí ha sido una señora que quedó encerrada en su mansión con un poco de vino. Entonces cada vez que se le va la mano con el vino, tuitea que algo es la ley ahora.
Cada vez que se le escapa un gato, arma un peo. Ajá,
porque la señora OMS. Entonces la OMS define la salud mental como el estado donde descubres tu potencial y lo desarrollas al máximo.
No vale, en serio.
Te lo juro.
No te lo puedo creer.
Te lo juro.
Yo pensé que me ibas a decir que era un concepto mucho más amplio, que incluía trastornos, esquizofrenia y demás como cosas que digamos, salud tiene un mental, tratamiento más distinto.
Salud mental, recuerda, salud.
Qué locura.
Mental.
Por eso pensé que era un término mucho más amplio.
Pero es que mira lo amplio que es el término.
No, pero
es que
eso parece una definición que te dio Paulo Coelho, no la ciencia.
Exacto. Oh, Dios mío. Es que esto parece que estoy hablando con mi papá. Es que es impresionante porque la ciencia dijo que la salud mental es encontrar tu potencial. No, vale. Y desarrollarlo al 100%. Cuando una persona
no
está haciendo eso,
no entiendo.
Cuando una persona está haciendo eso, está desarrollando su tiene salud mental. ¿No? ¿Y qué pasa con la gente? Exactamente esa es la reacción de, porque es como, suena muy Coelho, pero ¿acaso la pandemia no te enseñó que no es místico sino racional? Y ese es el tema de la salud mental que de verdad me afecta, porque
igual creo que el lenguaje puede avanzar un poco más, creo que podemos entenderlo desde
es que el pedo
otras
no es,
perspectivas.
¿Qué significa
gramaticales?
Desarrollo, Manuel.
No entiendo el punto, pero lo que iba a
potencial
decir, claro, lo que decía era el tema de entender también la salud mental desde un concepto amplio más clínico de
no claro
un
pero yo te
de
estoy
cosas
agarrando
ahí.
Esto es un resumen de obviamente claro. La OMS. La señora sabe de lo que está hablando. Yo no te voy a leer todo lo del OMS. Pero esto es lo que me huele el cerebro, porque básicamente lo que plantea es que el estado, la salud mental, es que un ser humano, porque aquí no hablan de individuos, marico. Esto no es una persona. Esto es el deber ser. O sea, los científicos dijeron, mira, la salud mental es este peo. Que tú te desarrolles y explores tu potencial. Y por eso te digo que no creo que la generación sea más dañada. Yo siento que estoy continuando un trabajo que hizo mi papá. Y es real. ¿Por qué? Porque si... Y esto es clave, algo que plantean en la... Ahorita te comento esto, pero okay. Yo no siento que son nuevos retos porque yo continúo la lucha, entre comillas, porque a mí se me dieron unas cosas que generaron otras cosas y también mi entorno y tal, pero yo quiero avanzar como humano, yo quiero desarrollar mi potencial. Esto es un éxito. El hecho de que yo viva de algo que es lo que me gusta hacer y que cada vez yo siento que trabaja... Mi familia ganó.
Eso es lo que a mí me mantiene feliz, el hecho de poder hacer las cosas que a mí me gustan.
Tu familia ganó.
Mediante ese tipo de cosas vivir.
Tu familia ganó. Es el maldito individualismo, y no, aquí es donde me pongo...
Y contradiciendo un poquitico también al tema de que las generaciones anteriores vienen más dañadas que estas, y contradiciendo también esa opinión inicial, porque eso se trata este podcast, de reflexionar y aprender.
Sí, sí, sí.
Se ha tomado más conciencia a medida que pasa el tiempo. Por ejemplo, la ansiedad no fue reconocida oficialmente como una condición hasta 1980. Uh-huh. O sea, hasta 1980, que si te pones a analizar los tiempos, hace nada. Y fue a partir de ese momento que dijeron, miren, por cierto, hay una vaina que se llama ansiedad, que lo tenemos y que hay un peo acá.
Claro, porque antes...
No, antes era como, bueno, desmariquéate, pues.
Exacto, exacto. Y eso no es muy antes. Eso incluso sigue pasando hoy.
Sí, no, sin duda. Pero... Bueno, de hecho, aquí voy a confesar algo. Ajá. Para ponernos también como desde nuestras perspectivas personales. Sí. Yo he tenido que concientizar mucho con respecto a la salud mental de otras personas. Uh-huh. Sobre todo el tema de la depresión, que sé que es algo que afecta a muchísima gente. Afortunadamente yo nunca he estado en un hueco de depresión en el cual haya sentido que no puedo avanzar de alguna manera, bien sea profesional, sentimental, en mis amistades, en lo que sea. Pero he visto amigos que sí, y quizás en un momento, en medio de mi ignorancia sobre el tema, hace años también, cuando veía amigos en esta situación, yo era el amigo mala vibra.
Claro.
Yo era el que decía, bueno, pero ¿qué pasó? Vale, pero vamos a salir a tomar una birra, y culito, y qué lo que... Bueno, marico, sí. Pero eso no puedes cambiar eso, y quítate, no lo pienses más y salgamos a joder.
Sí.
Era un poco como
pero es que
no tenía un entendimiento completo de lo que de verdad significaba para alguien estar clínicamente deprimido.
Claro.
Algo que he tenido que aprender en el tiempo.
Exacto, y eso es lo que yo no sé qué, porque obviamente no soy
me
científico
con mis amigos deprimidos
ni psicólogo, nada, no, pero cuántas cosas uno no ha hecho por consecuencia de
ya se suicidaron todos, no te preocupes, no mentira.
Uno llega a un punto en donde toma las riendas. Y uno dice, ya va, es que yo soy esta persona y yo quiero ser esta persona. Más allá de ser, ¿a qué quiero? Y ahí es donde uno dice, coño, y reflexionas y tal, y creces en el concepto que tú tengas de crecer. Eso que estás haciendo es creciendo porque tú dices, verga, yo antes pensaba así, eso es crecer.
Y tomar conciencia de eso, de lo que verdad significa para personas estar deprimidas y que por muchas palabras que digas desde esa perspectiva que no entiendes lo que está pasando, no estás ayudando, pero para nada, para nada.
Sí, porque ¿qué pasa? Que el tema de las es tricky, porque, o sea, se pone complicado, porque el tema de la salud mental, hay factores que determinan tu salud mental, ¿verdad? Más allá, hay desórdenes mentales como el que hablas, la depresión, la ansiedad, pero uno de los factores que determinan tu salud mental es tu entorno.
No, claro, sin duda. ¿No?
Y más allá de tu entorno, también tu descendencia. Tu descendencia influye en tu salud mental. ¿Por qué? Porque...
Pero tu descendencia en el sentido de cómo viene genéticamente preparado, claro, tu cuerpo, claro.
Exactamente. Porque uno básicamente es el pedazo de carne aquel, el otro, papá, claro. Pum. Eso lo hablamos acá. Pero es una demencia porque básicamente podríamos estar de acuerdo, te planteo acá, podríamos estar de acuerdo que un ser humano que goza de una buena salud mental, o de salud mental en realidad, es un ser humano que está potenciando y desarrollando su potencial al 100%. Se podría decir que es pleno, ¿no? Que esa es la idea. Que si él se siente feliz haciendo lo que hace, es perfecto. Claro. ¿Verdad?
Bueno, es una base para encontrar esa felicidad.
Bueno, pero hay personas, y te pongo mi ejemplo, como comediante, que todo su entorno le juzga lo que sea que esa persona encuentre para desarrollar y que lo haga pleno. Es decir, ser comediante.
Ok.
Es muy difícil, es raro, bla, 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 bla. Y esta vaina la gente la toma como adversidad y tal, que en realidad sí, un toque sí, sobre todo cuando te está pasando. Pero al final eso es una consecuencia de una serie de normas preestablecidas. De que si... De lineamientos, de eso, de tu descendencia. Marico, yo tenía que graduarme, ser profesional, ¿sabes?
No solo genéticamente hablando, sino culturalmente hablando. La Exacto. educación que hayan tenido tus padres, el tipo de cosas. Hay gente que está condenada a tener el trabajo, a seguir la empresa, la familia, lo que sea, que no puede encontrar esa plenitud desde esa perspectiva Exacto. que dice nuestra amiga tía la OMS.
¿Y quiénes son? Un detallazo que habla de esto, porque en los temas de factores de salud mental se habla de descendencia, de dónde vienes y tu entorno, que es básicamente la familia. ¿Cuál es la familia que ha mantenido el negocio familiar? ¿Verdad?
Ok.
Por más tiempo.
La familia que ha mantenido su negocio por más tiempo.
No son las Kardashians, casi.
No, tiene un poco
tiempo. La reina okay, Isabel. La monarquía. Entonces, ¿qué pasa? Si tú ves The Crown, que okay. recomiendo acá. Porque si vamos a hablar de hechos, traigo pruebas y datos científicos. The
¿Viste
Crown.
Un documental? No, algo mejor. Vi The Crown.
The Crown te agarra y ves como el príncipe Harry y el otro príncipe Charles andan tristes por ahí. ¿Por qué? Con la salud mental coñetada, porque tú no decides bueno, nada, es lo que se te dio y eso es lo que tienes que
Gabo,
vivir.
Ya que estamos en esta, ¿tú viste el documental de Diana? De Diana.
No lo vi, Chama, porque no he superado la rabia del Carlos ese.
Hablando de salud mental, pobre Jeva, compadre. ¡Claro! ¡Pobre Jeva!
Manuel, esa Jeva, según lo que plantea The Crown, esa mujer era... El sweetheart de Inglaterra, sí. era el amor, y viene un tipo...
Y está pasando...
Y le dice, tú no eres suficiente, pero ¿qué te pasa, Carlos?
No, y más allá de eso, que la seleccionan casi que de a dedo para cumplir con el requisito de la monarquía, conseguir una esposa que en un futuro iba a ser reina.
Imagínate tú.
Y tú tienes 18, esta era maestra, que disculpa... Y con esa cantidad de presión.
Y uno que se asusta porque, ay, mira, me dejó el cepillo en el baño. El cepillo de diente en el baño.
Y que en el camino se dio cuenta y que, mira, ni yo estaba enamorada, ni este está enamorado. Yo soy una ficha que agarraron para llenar un protocolo.
Claro.
Y esa es la función que cumplo en la familia. Claro. Sí, pobre salud mental de...
No. Es absurdo. Entonces, cuando ves la poca responsabilidad que se tiene ante la salud mental de los otros... Con el comportamiento tan simple, porque una cosa es, ¡ay, estás más gordo!
Claro.
Y otra cosa es, oye,
y sobre,
hola, ¿cómo estás?
Y sobre notarlo, también es porque, marico, estamos en la era en la que tú puedes notar cómo va la salud mental de las personas por lo que tuitean.
Claro.
O por la foto que ponen de las personas, inclusive de las celebridades. Porque antes las celebridades están como más
algunas ocultas,
¿no?
Hay gente también que se esconde.
Hay gente que se esconde, pero están los Kanye West que tú estás viendo el breakdown en vivo y en directo.
Mira, fíjate que yo creo que eso todo está armado. ¿Viste?
Tú dices que es una estrategia publicitaria. Mira, bueno, pero porque puse un ejemplo muy pop, pero
en
hay
Estados Unidos
Britney
Hollywood.
Cuando se raspó el coco.
Eso sí.
Ok, Britney cuando se raspó
Ese
el coco.
Ese es buen ejemplo.
Okay.
Porque ahí vemos como un entorno conspira para que tú no logres desarrollar tu potencial y más bien te vuelvas mierda.
Pero lo que iba es que ya estamos presenciando como sociedad los declives en la salud mental de todo el mundo. O sea, en los famosos y de tu pana que lo ves tuiteando a las 3 de la mañana canciones de Americania y tú dices, ya va, ¿qué pasa? Claro. ¿Qué pasa? Yo soy, estaba escuchando la fiesta del Rey Dama otra vez.
Yo se va a acabar con este. Papi, el presidente. Y con esto no me refiero a nuestro, que para mí, de nuevo, lo digo, es un civil más. Porque, papi, perdiste todo tipo de mérito que no tenías desde el inicio. Lo olvidé. Claro. Es como menos es menos es más.
Claro,
él,
claro.
Él logró menos es menos es súper menos.
Claro, claro.
Él fue el primero que sí cumplió la vaina de que menos es menos es menos. Porque si me quitas $300 y a mí no me sale.
Sí, a mí me encantó el comunicado de la Unión Europea y que miren, tienen un pasticho en ese país. Entonces no hay asamblea, no hay un coño, nadie, nada.
La Unión Europea, así que sí. Para mi salud mental, voy a decir que lo vi todo ya.
Sí, como que, chicos, entra ese coñazo.
Pero estamos viendo cómo, y por eso te digo que me parece importante, marico, porque la gente se dio cuenta de que, ah, yo no soy solo el que piensa con una voz dentro de mí que me dice, esto no lo hagas, y al final no hago ninguna de las dos, sino la cosa que realmente quería hacer.
Claro.
Ay, pero eso era estar loco. No, hija, escúchate, conéctate, ve qué coño es lo que quieres hacer. El peor es que muchas veces uno se encuentra en un entorno que te dice, en mi caso, quiero ir al psicólogo. Marico, yo pequeño dije, quiero ir al psicólogo.
¿En serio?
Claro, porque vi el concepto del psicólogo, vi mi mente y dije, yo necesito un psicólogo.
¿Está normalizado en tu familia o eras un maldito loco, brother, por decirlo? Eras un maldito loco.
¿Qué pasa? ¿Te estás volviendo loco?
Claro.
Así.
Claro.
Y yo que sí. Los adultos no deberían no hablar. O sea, yo he visto películas y son distintas a este pedo, ¿sabes?
Sí, yo honestamente, de niño jamás, o sea, no tuve tampoco un episodio que me desencadenara eso, ni tampoco me vi la necesidad de. Pero sí recuerdo por dinámicas familiares, las cuales no voy a especificar, pero sí, peos sí. Familiares en los que hubo un momento en que, miren, ya, esto hay que hablarlo con un profesional. O sea, esta vaina ya no la vamos a arreglar nosotros acá, esto hay que llevarlo a otro plano. Y me acuerdo que mi familia era como que, disculpa, yo no necesito hablar con nadie. Marico, yo soy quien soy.
Mira este cuento. Una vez,
yo no estoy loco.
Una vez. Ay, es que son consecuencias. ¿Sabes por qué, Manuel? Porque para ellos el logro el logro de papá es que naciste con techo. Yo cumplí, ¿por qué? Porque tú no estás pasando frío bajo un puente.
Sí, yo cumplí porque tú tienes comida.
Ya el mío era
a dormir.
Tienes juguetes, colegio, distracciones, ¿qué más necesita? Papi, el amor.
Un abrazo, papá.
Coño, un consejito, una vaina.
Que no me llames loco.
Pero ves este pedo que me pasó en el colegio, ¿no? Ah, en quinto grado estaba. Y ese día era Navidad y nos mandaron a hacer vainas con pintura. Entonces, hubo una pintura verde, hubo un...
Coño, tú eras el niño loco que dibujaba vainas raras.
Marico, ni siquiera. Es súper básico.
Okay.
Pero cuando la gente se... En un colegio católico, es una locura lo que ellos dicen. Entonces, con lo que veníamos la pintura era como la punta de un palo de escoba. ¿Sabes?
Okay.
Y eso se secó y quedó como un marico, como glaseado, ¿sabes? Era así, con pintura verde, un palito. Y yo agarré ese palo y me puse como otro pana. Nos pusimos en la puerta a cobrar peaje.
¿No? Okay.
¿Y qué era el peaje? Persona que pasaba, le intentábamos meter el palo en el culo.
Okay.
Pero de mentira.
Okay.
O sea, recuerden que yo a esa edad no sabía qué era un ano.
Quinto grado son 11 años.
Yo nunca había visto un ano.
Claro, era palo por el culo, pero...
Pero por el pantalón. O sea, yo en ningún momento mi meta final era con
Era
con
introducir José. Un palo de madera lleno de pintura verde en el ano de un niño
con
de
11 William, años.
Fue con William.
O sea, yo nunca con William tenía el plan de violar gente. Era un piaje. Me han llevado al psicólogo. Al día siguiente tenía que ir al psicólogo. Cuando llegué a mi casa, marico, es como que hubiese matado a alguien. ¿Cómo que va al psicólogo? ¿Pero wow. ¿Qué hiciste? Y yo, bueno, estaba jugando con William a meterle un palo a la gente en el culo. No vale, pero que ese peo, ¿no? Fue como una semana que iba al psicólogo del colegio.
Culpable, horrible.
Y la chava me decía que métete en la computadora. Si quieres, métete ahí. Ahí tienes counter. Métete ahí. Es como una hora y te va.
Ah, sí, no, entendí.
Claro, marico, porque este niño no está mal. Este niño lo que está es Está en quinto año.
Pero qué horrible que existe el estigma de que a esa mujer también estaba bajo la opresión de sí, yo lo tengo aquí metido todas las... O sea, salgamos de este pedo.
Porque esa tipa no se iba a poner a decirme, entonces a ti los sanos son el resto de tu vida.
Decir, el niño no tiene nada, vale, ya hablé con él, no tiene un problema. Lo que tiene es que tiene 11 años, eso es lo que tiene.
Ahora, explícale tú al papá de Sophie, ni siquiera Sophie, porque Sophie pasó rápido.
Ok.
Al papá de Julio, cuyo hijo tiene una marca... En la nalga derecha.
Ah, no, pero viste que si estás dando palazos duros. No, no me estás echando palazo. El cuento como es.
No está dando palazos.
Y
pero,
que
coño,
el hijo de Julio.
Ni siquiera ir tan... Ahí lo estaba exagerando, pero imagínate que Julio... hijo, ¿qué tal la salida? No, bueno, estaba Gabriel y William metiéndole palmas en el culo.
Claro. Claro, claro, lo veo, o sea, lo veo.
La salud mental de este joven, ¿dónde está? Si mi hijo está yendo al mismo colegio, ¿qué pasa?
Yo creé un momento similar años antes. Yo estaba, si no me equivoco, era segundo o tercer grado del colegio. Me quedé una noche en la casa, hasta muy tarde viendo televisión en Televen, y pasaron diarios de básquetbol, que es la película de Leonardo DiCaprio, en la que él es un drogadicto, ¿estás claro? Que él es un chamo.
Diarios de básquetbol.
Diarios de básquetbol, si no me equivoco, es el nombre. Diarios, sí, creo que se llama así.
Verga, pero
Basketball Diaries. Sí, vaya, es una película. Leonardo DiCaprio tenía que ser 15 años.
Pero juega básquetbol.
Él está en el colegio, es seleccionado como el equipo de básquet y todos en el equipo de básquet se empiezan a drogar, pero heavy metal.
Con crack.
Y es una película de cómo caen en las drogas de rock and roll. Y hay un momento en la película en la que Leonardo DiCaprio ya está en la calle, ido para la mierda de tantas drogas que se ha metido, y entra a un baño público y deja que un tipo le haga sexo oral a cambio de dinero para él comprar droga.
Para comprársela.
Me excité.
¿Alguna vez has estado en una situación así?
No viene al caso lo que yo he hecho en el Moulin Rouge en Caracas. Ok.
Pero qué horrible que no fue un no inmediato. Sí. Qué versátil.
El hecho es que yo tenía, tercer grado, segundo grado son 9-10 años. Yo llegué el otro día al colegio diciendo, epa, vi una película ayer y el protagonista se droga mucho y al final, bueno, necesita dinero para comprar drogas y bueno, alguien le como que le mete su pene en la boca, así como que le hace algo con la boca en el huevo. Y bueno, desató una histeria colectiva, porque los niños lo empezaron a comentar, se lo dijeron a sus padres, entonces...
Comunicador social, pero desde el día cero.
Pero fíjate, quizás a veces se necesitaba un poquitico de ayuda psicológica, y en lugar de ayuda psicológica, lo que hicieron fue expulsarme un par de días.
Claro, sí, créeme que también fui expulsado. Pero no, a mí este pedo de obviamente están, como mencionabas, la depresión, la ansiedad... un hueco también en el que caí fue en el de cómo la humanidad ha usado... Es que el bien y el mal, marico. Yo siento que así es que sabemos agrupar las cosas. Esto es bueno, esto es malo. No hay como una conversación. No hay como una interacción entre el bien y el mal. O sí la hay, pero es tabú.
Ok.
El tema de las drogas. ¿Cómo utilizan las drogas? Tanto la gente
claro.
A nivel tipo personal que agarra cualquier vaina y la usa o la usa, se la medica, Cada quien tiene su sistema, ¿no? Y hay gente que no tiene ningún sistema, pero también cómo oficialmente hay opioides y tratamientos para la salud mental que están hasta comprobados que más bien te vuelven mierda.
Claro.
Kanye tiene una entrevista con Letterman donde en esa entrevista es interesante porque el tipo dice que es muy raro estar consciente porque eres consciente de él sufre de ataques de pánico, entre otras vainas, Kanye, y él dice que es muy raro estar consciente de esto, de que te está pasando y saber que lo que te van a dar te trae efectos secundarios que no te gustan. Él decía que estaba en la medicación, pero empezó a engordar.
Claro.
Y que él no le gustaba porque él sabía, okay, yo estoy bien, pero estoy engordando por esta mierda.
Que se puso a investigar hasta cierto punto.
Lo que es tener el dinero, ¿no? Se puso a investigar. Carly West encontró una empresa que le hace el mismo componente sin que engorde.
Y listo.
Y ya.
Lo que está en el billete.
Ajá. Muchas personas no tienen el billete, ¿verdad? Entonces es como...
No, y que si tu depresión, hasta cierto punto, viene de algún peo de tu autoestima física y aparte te dan una medicación que te hace engordar, bueno, creo que hay una como contradicción entre ese bien y mal ahí, ¿no?
Sí, sí.
Cabilla.
Otra cosa que de la salud mental que creo que puede generar espirales de descontrol, primero saber que, bueno, que puedes buscar ayuda y que así suene muy difícil, hay muchas formas y de verdad que si tienes un pana que tú trata de llegar porque creo que como tenía Cancerbero en el brazo, lo que necesitamos es amor, de verdad, amor de verdad. Pero el tema de que tú tienes componentes que ya traes y que realmente tomando conciencia es como tener un carro. O sea, que tú estás manejando este cuerpo, pero realmente no lo entiendes al 100%. A menos que seas mecánico, pero bueno, mecánico es que sí, Pablo Coelho, y la gente mira como los mecánicos, claro. Lo odian también y lo aman. Pero es muy importante, creo yo, y muchos libros hablan de esta vaina, en conocer, por más que haya sido una mierda y todo, tu familia, de dónde viene, ¿sabes? Claro. Pero irse para atrás. Porque siento que en esta búsqueda de salud mental, que es para mí ya igual que desarrollar tu potencial, para mí es lo mismo, conociendo y viendo hacia atrás, yo creo que puedes entender muchas vainas de ti. Y recuerda que hay gente que ya hizo tu trabajo. O sea, no tu trabajo, sino muchos trabajos que tú dices, no sé cómo lidiaría en esta situación. Y la verdad claro. Es que tu papá o alguien que te identifique de tu familia, que...
No, incluso ya estamos en un momento en el que en tu carrera, porque hay millones de referencias en internet. Exacto. De cosas que han pasado antes, para que veas cómo puedes manejarte tú.
Exacto. Entonces es como, se pone esta cortina de... como esta capa de maravilla a lo único, a que tú eres único, nadie como tú. Y en realidad ser único es medio aburrido porque no tienes de dónde buscar referencia. En cambio uno tiene una vida y puede buscar referencias y puede ir viendo cómo otra gente resolvió las vainas, vas como entendiendo un panorama y en base a eso vas como viendo cómo avanzas. Pero creo que es clave el tema de la familia, el tema de la familia porque... Y de verdad aquí le digo a la familia también, si hay algún familiar tipo que esté viendo esto, dejen de mentir en las historias. ¿Ok? Dejen de mentir en las historias. Porque entonces, mi abuelo me decía que...
Claro, porque te cuenta la versión editada de su vida.
Claro,
la
mi abuelo seriamente, y mi familia le apoyó, y que yo me lo creí pequeño, me dijo que él había corrido Fórmula 1.
No, pero que tu coño, pero qué coño de madre.
Bueno, marico, pero ajá. Si es un adulto, weón, yo soy un niño, ¿cuál es la referencia que tengo yo del mundo? Qué esto es verdad.
Qué hijo de puta.
Entonces, a mí no me parece rata, era un chiste, ok, pero yo no lo entendía. Y por varios años de mi vida pensé que podía ser piloto de Fórmula 1 hasta que un tío me dijo, mira, tú estás claro que eso es paja, ¿no?
¿Y qué edad tenías ya? Que si no, 16.
No vale, como 26.
¿En serio? Me volviste mierda, yo decía, no.
No. Tenía de verdad como 15.
Ah, pero estabas, tenías cierta edad.
Tenía un interés.
Hasta los 15 años. Porque incluso, pero lo veo. Empecé, porque no, es algo tenía menos. Está condicionado contigo. O sea, creciste pensando eso.
No, pero ve la vaina. Fui unos karts y me fue muy bien.
Y tú dijiste,
y claro. Y dije, claro, lo llevo en la sangre. Hasta que me dijeron, y dije, de bolas. Yo lo que estaba era en una ilusión loca. Entonces, si la familia no te miente, tú puedes tener pistas de ti. Y descubrir realmente cómo, por ejemplo, yo no he investigado mucho eso, no he investigado mucho, pero siempre por familia fueron como gente de joder, jodedores, ¿sabes? Okay. Entonces eso es algo que puedes rescatar y por ahí puedes justificar que estés haciendo, que te gusta lo que estás haciendo, pero de verdad uno subestima como el pedo de conocer que estuvo antes, sobre todo contigo, bueno, yo en mi caso lo subestimo mucho, hay gente que no y que lo ama y tal, lo subestimaba mucho, pero ahí hay demasiadas respuestas de ti, weón, que entonces... Al tenerlas ya no necesitas buscarlas. Claro. Y te da oportunidad de buscar otras vainas. Yo creo
que nunca lo había visto desde el lado familiar, como entenderlo desde esa perspectiva. Uh-huh. Sí, es de otras, de que hay millones de referencias en internet, como decía, de cualquier tipo de ejemplo que te ayuda a ver cómo otra persona superó cierta situación o cierto problema, sí. Cómo hizo tal cosa. Pero desde el lado familiar está interesante. ¿Por qué? Claro. Porque genéticamente, claramente, igual que tú.
Sí.
O sea, tienes la misma, digamos, el condicionamiento, uh-huh. Incluso por la crianza que te dieron tus mismos padres, ¿no?
Sí.
Compartes genética y compartes costumbres.
Incluso hay otra teoría científica. El cuerpo cambia 7 años. Cada 7 años tus células, entre comillas, yo no he estado siguiendo una persona por 7 años. Okay. Créanme que a veces ni estoy presente cuando me estoy bañando. Entonces no entiendo cuándo se me van las células y cuándo cambio.
Estás en...
Por cómo se siente en la arenita, mi cuerpo.
En la isla de Seoul.
No he visto Seoul. Bañando, no voy a ver. Coño, no voy a ver. Padre. Pero...
Si, yo te presto 6 Niplus.
Si supuestamente tu cuerpo cada 7 años renueva tus células y tus moléculas, yo siento que estoy en el año 6 con 9 meses.
Okay.
O sea, ya mis células no están dando la talla. Estamos a 4 meses del cambio. Pero esta teoría, que en realidad es como un dato científico que puede confirmar algún médico por acá.
La audiencia el semen, médica que nos sigue, que es muy amplia.
El semen el semen también cambia porque son parte de tu célula lenta. Entonces recomiendan que tengas tus hijos cuando estés en tu mejor momento.
¡Oh, claro!
¿Qué te parece esa locura?
¡Claro!
Porque entonces ese semen está cargado de tu éxito.
¡Wow!
¿Sí? Entonces te pones a ver a la Kylie Jenner y tú dices, de bola.
¡Claramente, mami! Está.
Esa carajita va a ser, pero no joda.
Ok, entonces no es buen momento para preñar ahorita.
Claro, bueno, ahorita yo no recomiendo.
Todos los que preñaron en pandemia. ¡Ay!
Carajito, déjame, no quiero salir. Ay, nunca, no es que
salga. Se carajito los 15, que cállate, mamá huevo.
Claro, como una rabia, una impotencia, una...
Claro, una frustración.
Una frustración. Pero ¿sabes qué? Que te digo lo de la familia porque en esta proyección de vida que uno hace y dice, coño, ¿para dónde voy? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué quiero hacer? Obviamente ha estado la vaina de si quiero un hijo. Quiero tener un hijo. Y bueno, esto es un chiste que estoy preparando ahí. Es como la idea del chiste es que tengo miedo, me da miedo tener un hijo, ¿no? Porque yo soy el que lo va a criar. O sea, yo soy el ejemplo. Esa es básicamente la premisa. Y te pones a ver, hice un ejercicio de que nunca le va a faltar este maldito, ¿sí? Eso, okay. Eso fue lo que pensé. Por más que, mira, esto nunca le va a faltar. Y cuando hice la lista dije, claro, entonces le va a faltar es esto. Literalmente, marico, cada vez que tú haces una lista...
Ya estás pensando en cuál carencia.
De algo que vas a atacar, salen carencias. Entonces, no soy padre. Me han dicho muchos padres del amor incondicional. No lo entiendo porque... Verga, no sabría, no.
Claro.
No lo siento que es muy único y tiene que pasar para
tiene que pasarte, entienda. Tienes que pasarte. Nadie puede entender que es tener una pedazo de carne que quisiste tú.
Pero la intención nunca es darte la carencia.
Obvio,
la intención siempre es darte una herramienta para que tú continúes o arranques tu vida. Entonces, a la conclusión que llegué es, tú le estás dando estas carencias. Porque para ti son carencias.
Tres niños. ¿Qué mierda?
Coño, sería... No sé si adoptar. No sé. Yo creo que si puedes tener hijos, yo le echaría bola porque... Ojo, no estoy en contra de adoptar. Pero perros no. Eso sí. Bueno, pero eso es otro tema que también... Pero... Entonces, generalmente, lo que tú crees y lo que tú planteas en este ejercicio que le quería dar era lo que yo quería. Y esta persona, si bien tiene carne tuya... Y de la pareja o de su madre.
Es un ser independiente.
Es nuevo.
Claro.
Él no vivió lo que tú viviste. Entonces, ¿cómo pretendes tú, sin conocerlo, que él va a querer lo mismo que tú? Claro. Y ahí relajas un poco la vaina. Y dices, ah, entonces lo que hay es que no ser un maldito troglodita. Y esperar a ver qué pasa. Y eso es lo... Siento que eso es lo divertido. Porque, marico, es como... Tú nunca mezclaste que si Sprite, 7-Up... Con Fanta, con Hit de naranja.
No, pero yo mojaba el perro caliente en la Coca-Cola.
Exacto.
Completico, lleno. Así con la salsa y todo, y lo mojaba en la papita.
Y estoy seguro que ese perro caliente no sabía ni a Coca-Cola ni a perro caliente.
No,
era
de hecho
único.
Jodía el pan, dañaba todo.
No lo dañabas,
era
único.
Lo hacía único, lo hacía especial.
Exacto.
Para mí lo era, para mí sin duda lo era.
Exactamente. Y creo que eso es una manera de afrontar cualquier vaina de tu vida, bien, cualquier cosa que te pase, cualquier hecho, bien, como, coño, espérate que la vida te enseñe lo que te va a enseñar y después juzga.
¿Dirías que es una herramienta que utilizas tú para cuidar tu salud mental?
Ok.
O sea, esta que estás mencionando, digo.
No, yo no lo veo como una herramienta, okay. Sino como, sí, es más, sí.
¿Sí?
Pues es una herramienta, sí, es una herramienta. Porque tengo miles.
Yo tengo varias, yo tengo miles. Varias también.
Vamos a hablar de herramientas, okay, para cuidar la salud mental.
A ver, esta capaz puede sonar muy, muy cliché, pero a mí me ha funcionado en, sí, muchas ocasiones de la vida, que es la aceptación. Como que llegar a momentos en los que me siento sumamente angustiado o deprimido por ciertas, okay, cosas que la verdad es que no puedo cambiar. Y como aceptar ese hecho de que no queda en mis manos cambiarlo, a mí me ayuda a dormir un poco más tranquilo y a centrar mis energías en otra cosa.
Okay.
Por ejemplo, es algo que a mí me ha funcionado mucho. Por ejemplo, en la pandemia me pasó aceptar el hecho de saber que no está en mis manos, saber cuándo me muevo de acá, ni cuándo me voy a poder montar una... No, sí, está en mis manos. A mí me ayuda a evitar como un poquito la ansiedad y la incertidumbre, claro, y demás. Como que ese entendimiento de aceptar cosas a veces.
Claro.
O sea, es una mía. Capaz no le servirá a mucha gente, pero... Es, sí, lo que hasta el momento a mí me ha funcionado.
Sí, no, eso es algo que también tienes que estar claro. Pero en el tema de, por ejemplo, una herramienta que tengo yo para cuidarme la salud mental, siempre me pongo primero y luego analizo si es racional que estoy primero o no.
Ok.
Es decir, no, que quita el vaina, no, que quita el vainilla, yo tenía que hacer una vaina. Ya va. Wait. Que espere todo. ¿Qué es lo que tienes que hacer tú? ¿Qué necesitas, Gabo? Ajá. Ajá, ¿esto puede esperar para otro momento? Sí, ¿verdad?
¿De esto se puede encargar el Gabo del futuro?
Sí. ¿Esto puede...? Sí. ¿Te vas a poner a llorar si haces la otra cosa primero? No. Entonces vamos a hacer la otra cosa. Ok. Así. Me respeto.
Ok.
Me respeto porque cuando uno se respeta, defines límites de una.
Ok.
Y creo que eso es uno de los...
No, y cuando te cuidas. Porque sí. Porque como que esto quizás me va a ayudar en este momento. Ajá. Y después puedo centrar mis energías en nuestro...
Siempre trato de ver en dónde estoy posicionado yo y... Pero racionalmente. Y después pienso en los demás. Claro. Esto no es un proceso de que paso una semana pensando en mí.
Ok.
Es más automático porque ya lo he aprendido, no, claro, para no
sistema,
hacer nada.
Tienes tu sistema interno, sí, y lo puedes hacer
rápido. Lo que tenía antes era que
ese
me sabe a culo.
Le da chola, claro.
Estoy yo y muéranse.
Claro.
Ahora es más como, ajá, un momento.
Bueno, y también y creo que entiendes también cuando tienes que ceder, ¿no?
Sí,
cuando te toca,
claro,
hacer ese tipo de cosas, sí.
Por supuesto.
Mira, esta también es algo rarito mío y creo que lo comenté ya en este podcast en algún momento. El tema las redes sociales, sin duda hay un tema que afecta bastante, ¿no? Mm. El de cumplir sobre todo expectativas, estar viendo siempre la vida de los demás, las cosas que tienen, sí. La gente que publica siempre claramente las cosas más positivas y no las cosas negativas que le pasan, y sí, como que eso te genera hasta cierto punto cierta confusión en tu cabeza. Y en nuestro caso, que hasta cierto punto también estamos expuestos a leer comentarios y
todo tu trabajo está siendo juzgado.
Siempre
está
siendo juzgado cada momento, cada video.
Gracias
que pones en YouTube, cada post que pones en Instagram.
Te bendiga.
Yo lo dije en el episodio de la data, si no me equivoco, yo no reviso ninguna red social, sino como hasta que tengo el cerebro súper despierto 10 de la mañana en adelante. O sea, trato de empezar el día en otra vaina, no es que no trabaje, no es que no abra la compu, no es que uno utilice el teléfono en lo absoluto, pero trato de no basurarme con ni noticias, ni el meme del día, ni nada como en el inicio de mi día.
Claro.
Trato de centrarme en otras cosas, qué tengo que hacer hoy, para dónde voy, qué es esto, qué es lo otro, y después claramente entro en ese mundo y tú te dices, joder, más.
Sí, cuando me despierto también es como resumir los estímulos para que no te cambie la intención.
Ojo, pero lo aprendí este año, porque claramente, claro, lo que hacía antes era, de una, agarraba el teléfono y me ponía a ver Twitter y después iba a cagar y me ponía a ver Twitter mientras cagaba y casi que para bañarme es el único momento que soltaba el teléfono.
Y bueno, sí, pero también este método me ha servido, que he estado aplicando unos métodos de respiración de Wim Hof, que le dicen el hombre,
claro,
de hielo, porque
hielo
es un tipo que se mete en el hielo y tal, y la gente le pone ese nombre, pero en realidad el tipo tiene buenos tips.
No, y en realidad el tipo le han hecho estudios clínicos a su cuerpo para saber cómo hace para aguantar ciertas cosas que aguanta, y el tipo dice, lo hago con la respiración, bro,
sí.
Yo lo único que hago es respirar.
Y sí, y desarrollar tu potencial. Eso es la salud mental.
Okay.
Yo estoy en un punto hoy donde me siento afortunado porque desde que yo recibí el primer tabú de salud mental de ese psicólogo,
okay,
yo sabía que no estaba mal. Y a mí siempre me decían, marico, te la pasas pensando, o sea, ¿sabes? ¡Corre!
¿Por qué te das tanta vuelta?
Anda a buscar dinero, ¿sabes?
Claro.
Y yo sabía que pensar no estaba mal. Porque cuando yo pensaba mucho, lo que salía era algo que tenía sentido. Yo me sentía bien, entendía algo. Y a pesar de esto, aparentemente en mi entorno no tenía validez, ninguna conclusión. Entonces, claro, hoy me veo y me siento en este punto donde puedo pensar y desarrollarme como trabajo. O sea, mi trabajo es ser la mejor versión de mí.
Claro.
Ser un tiburón. Pero en verdad mi trabajo es ese. Obviamente porque el humor y eso me enamora. Que bolas que eso fue lo que elegí. Pero...
Y es muy loco porque es verdad. Porque el hecho de que tu mente esté en su mejor momento te permite, coño, ser más productivo,
sí,
más creativo, más vaina.
Pero hay mucha gente que no tiene este privilegio, ¿verdad? Entonces siento que estos tips que uno pueda dar o estas vainas que uno pueda llegar de pensar de uno mismo, a mucha gente es como, ¡mierda, sí! Y eso es lo que me gusta, que se está abriendo con este abanico de posibilidades, con todo este peo que estamos viviendo, es que queda a un lado ese tabú de que esto no es netamente funcional y puedes desarrollarte,
claro,
mentalmente mejor. ¿Qué pasa? Que uno de los, como, de estas herramientas que he utilizado, marico, es separar bien en qué estado mental está tu mente. Identificarte. O sea, tengo que trabajar, tengo que hacer, identifica dónde estás. O sea, ¿qué estoy haciendo? Ah, ¿qué voy a hacer? Tengo ese mood, métete en ese mood. Necesitamos, ¿me explico? Lo veo más común como gerenciar emociones.
Claro.
Porque si no es una autopista indetenible, y siento que mucha gente está en esa autopista indetenible, y por eso este método de Wim Hof me parece tan universal. Porque en realidad, más allá de que estás respirando, y lo del le voy a pasar el link en el newsletter para que hagan este método, que es uno de los más, porque lo hizo con Jordan Peterson, está el video, les voy a pasar el video. De verdad es como trampa, porque se siente como tu propio cuerpo es capaz de generarte más de un... O sea, independientemente de que estés sin... De que estés deprimido o no, tu cuerpo te está haciendo... Es una locura, porque respirando estás sintiendo mil vainas.
Claro, de hecho, hay ejercicios que intentan simular lo que sienten las personas ansiosas a través de la respiración. O sea, para que tú sientas cómo es la ansiedad en, uh-huh, en un alto grado, hay ejercicios de respiración que te llevan a que tu cuerpo produzca las mismas emociones, sentimientos.
Él habla de estrés.
Estrés incluso, sí.
Entonces el estrés, la gente lo toma como, ay, tengo muchas cosas que hacer, ese estrés. No, la amplitud de la palabra, desarrollo personal, potencial, es muy amplia la palabra. El estrés te lo puedes generar haciendo ejercicio. O sea, pones tu mente, esto es lo que define el bicho, que si pones tu mente en este estado, cuando te das cuenta que no lo estás, te da perspectiva. Como ver en la vida a alguien que está en la calle y tú dices, mira, qué afortunado soy. Como yo verme hace años y decir, oye, mira, qué afortunado estoy. ¿Me entiendes? Te da perspectiva y esa vaina te puede, más allá de las... Porque mucha depresión que la gente le llama depresión no es clínica. Hay mucha gente que está sin identificarlo. Hay mucha gente que realmente está en otro peo. En otra, no es depresión como se llama la vaina. Entonces, esto creo que te da la oportunidad de identificarlo y poder ver cómo lo resuelve.
Claro, y que la salud mental también es tan amplia que lo puede ser, como hablábamos al principio, un verdadero trastorno que requiere medicación, terapia y algo más. O simplemente lo que necesitas es cambiar ciertas dinámicas de tu vida,
sí,
evitar quizás ese trabajo que te tiene loco, que tiene una fatiga, capaz no tiene nada que ver contigo ni con tu entorno, pero tienes un trabajo maldito que no te está haciendo bien y claramente te afecta tu salud mental.
Y uno se subestima mucho como persona.
Sí, por ejemplo, rápido, con el tema del trabajo, porque me pasó en su momento y creo que laboralmente fueron momentos los que dije hasta que llegué en esta chamba, me pasaba cuando soñaba con lo que estaba trabajando, con el trabajo que tenía en el día y con lo que tenía que hacer el día siguiente. Entonces me iba a dormir y lo que soñaba era, bueno, que la producción, que el peo, como que estaba agobiado incluso en el sueño.
Sí,
y esos eran los momentos en los que en varias veces en mi vida yo dije, hasta aquí llegué en este proyecto, hasta que llegué en esta chamba, hasta que llegué en esta oficina, no me cuenten más acá.
Yo hubo uno de esos momentos que
es algo de respetarse, lo que tú decías también.
Que por trabajo estaba atendiendo un diciembre en Argentina, en tiendas, ¿no? Y era la noche del shopping, son como 4 días que está hasta las 3 de la mañana. Hasta más, hasta las 6. Pasas todo el día, ¿no? Y me acuerdo que uno de esos días me acosté y estaba pasando vainas a la caja. Acostado, moviendo los brazos así. Y dije, mierda, si es que la gente se vuelve loca. Te lo juro que eso fue lo que pensé con miedo, pero miedo real de...
Claro, estás acostado, mamado.
Es que era incontrolable.
Pasando unas vainas a la caja.
Pasando. Era incontrolable. Y dije, mierda, esto es loco. Por eso te digo que cuando... Que estos momentos de pausa, estos temas de respiración, la meditación... Le ponen pausa al espiral y te dicen, ya va, lo que está pasando es esto, espera ahí. Porque muchas veces caes en el otro día, vamos con el otro día, y terminas atrapado como unos audífonos de cable cuando los encuentras enredados.
Como están en perfecto castellano, amuruñados.
Uh-huh. Y te puedes perder, ¿por qué? Porque en una de las principales razones de la decadencia de la salud mental es el estigma que tiene. Hay datos, no me acuerdo la cifra, pero es alta, de que mucha gente no se la atiende por eso, porque ¿qué van a decir los demás si yo voy a un psiquiatra? ¿Qué van a decir los demás? Un psicólogo. ¿Qué van a decir los demás si yo, no sé, bon, ¿sabes? Si empiezo, si ahora estoy medicado, o si realmente, ¿cómo afronto a esta persona? Que muchas veces saben el peo. Caen en muchas vainas que por el estigma de la salud mental, porque ya te meten en un pote, terminas ni atendiéndote y cayendo en cualquier cantidad de peos y consecuencias que te llevan a una salud mental a una decadencia de salud mental.
Mira, y capaz me desvío un poco con esto, pero te lo quería preguntar sobre todo porque cuando estábamos hablando hace rato, hablamos hace rato del tema de tratar de ser esa mejor versión de ti, de estar lo más óptimo posible, lo más sano posible. Sin embargo, nuestro trabajo creativo a veces te lleva a que de esos huecos emocionales salgan buenas ideas, salgan buenas cosas, sí, buenos proyectos, buenas vainas. ¿Cómo lo manejas? Porque ¿qué me pasa a mí? No es que quiera tener huecos, pero es un patrón que siempre funciona para salir del hueco y me beneficia hasta cierto punto, que cuando tengo algún choque o algún problema que me está afectando emocionalmente, el enfocarme en un trabajo que me emocione y que me guste, y aparte me hace muy creativo, pues me hace muy productivo. Por poner el ejemplo también rapidito, cuando 2018, cuando salgo de la Mega en Venezuela, o de la programación en vivo de la Mega al menos, claramente, o sea, yo para ese momento no me imaginaba una vida fuera de la radio en vivo. Entonces, ese hueco emocional que sin duda estuvo, yo lo sopesé muy rápido enfocando mis energías en hacer otras cosas. Empecé a hacer podcast, empecé a hacer mucho stand-up, empecé a girar. Ese fue el año que hice la primera gira internacional. Y en la lectura final, digamos, de ese hueco yo saqué muchas cosas positivas. Y es algo que ha sido consecuente en mí.
Sí, pero
del hueco al trabajo.
Sí, esto es una visión muy popular porque... Por el tema del show y tal, y de que uno se dedica a esto.
Pero no es que quisieras, digamos, estar cada vez en un hueco para sentirme
no,
así,
en absoluto. No, pero es que la visión, ese es el peo, que se toma esta visión como de la adversidad. No, aquí lo único que se rescata, y créeme que yo soy una persona así, y me siento indestructible por eso, en realidad lo que se rescata es que tú cada vez que estás en esa situación, la forma que tienes de... Esa situación te afecta. No es defensa.
¿Qué es?
Estás digiriendo. Tú recibes, tu cuerpo es literal como colar pasta. La pasta es la adversidad. ¡Pah! Y te la echa. Y tú depuras toda esa agua que ya no sirve y dejas la pasta. Es el peor ejemplo. Pero tengo hambre. Tú lo que estás haciendo ante la adversidad, que es lo que te está... El estímulo es la adversidad. Tu forma de digerir la adversidad y sentir que la superaste es con proyectos.
Claro.
Con tu expresión, que es tu talento, tu vaina, lo que te mueve. Aquí lo que se rescata es que tú tienes la capacidad de convertir esa adversidad en algo productivo para ti, claro, para tu motivación, para lo que quieres. La gente lo plantea así y dice, coño, no quiero otra adversidad, pero sí la quiero. No.
No.
La regla de tres es esta. Si tú con adversidad produces eso,
adversidad,
¿qué pasaría si
más?
Tienes todos los medios y todo dado para producir algo que tú quieres?
Lo veía como mecanismo de defensa en el sentido de sentirse en esa situación y decir, prefiero no centrar ni emociones, ni energías, ni pensamientos en este hueco, sino voy a meterlo, toda esta intención, toda esta energía en este otro lado que me llama más la atención y que sé que va a ser mejor para mí.
Sé que va a ser mejor para mí. Sí. Eso te hace una persona que no es común. El común denominador no piensa así, ¿ok? Si bien hay mucha gente que lo hace y que sale adelante, está la gente que no. Y creo que al internalizar que eres, que afectas la salud mental, tanto tuya como de los demás cuando estás interactuando, si tomas esa conciencia, cambia mucho cómo ves el mundo. Porque ya no serías tú el que ofrece una adversidad ni eres una adversidad para otra persona. Ya con ese simple hecho de tener la empatía, tú lo que eres es un potenciador de gente. Mira, cómo te ayudo a hacer lo que quieres hacer, ¿sabes? Y no te metes en el camino, porque eso es... Cuando se habla de potenciar y desarrollar, se quita algo que estaba en boca todo este tiempo, sobre todo en esta era de redes sociales, que es el individualismo.
Claro.
Porque si tú me propones desarrollar y potenciarme... A mí, ¿cómo pretendes que interactúe con los demás? Si mi salud mental se puede ver afectada.
Sí, en medio de ese océano de eso, de expectativas.
Exacto.
De todo lo que estás viendo y te está rodeando.
Exactamente.
De lo que crees que puede generar o de los ejemplos exitosos a tu alrededor,
y ahí
o no.
Es donde entra el conocerte. Porque si bien esa regla está planteada de tienes que ser tú, pero puedes desarrollar desarrollándote... ¿Cómo no afecta? Ahí ves cómo tú interactúas con esa realidad que está en el mundo, pero mucha gente pierde o le cuesta mucho, patina en el piso tratando de caminar, encontrando esa forma en que ellos pueden traducir una adversidad en algo que sea positivo para ellos.
Es muy loco porque hasta cierto punto me siento afortunado porque creo que desde muy pequeña edad siempre he visto como la el desapego a ese sentimiento de no estar mal. Claro. Nunca he querido estar mal. Entonces, cuando he estado mal, hago todo lo posible por no estar mal. No me gusta revolcarme mucho en la mierda. Me revuelco un ratico y vivo la miseria, digamos, que hay que vivir. Pero siempre me preocupo mucho en... Yo no quiero sentirme mal, porque si estoy mal, ¿cómo salgo? ¿Cómo vivo? ¿Cómo? No quiero sentirme de esta manera. Entonces, ¿qué puedo hacer para no sentirme de esta manera? Y siempre he buscado distintas maneras, como unas han sido el trabajo, o han sido amigos, han sido lo que he podido hacer. Pero eso, siempre como que he tenido esa preocupación muy clara en mi mente, que a mí no me gusta... Sí. Estar en un hueco emocional.
Claro, pero como te digo...
Claro, no, es mi experiencia, por eso me considero una persona afortunada y sé que no ha sido el caso, y por eso también mencioné hace rato que en muchas ocasiones precisamente por esa condición mía de cómo me enfrento a ese tipo de cosas, no entendía lo que estaban pasando otras personas.
Exacto.
Y me tocaba entenderlo o tener un roce que he aprendido a manejar y a ser más comprensivo.
Porque ese es el tema
de no ser el amigo ladilla.
Cuando uno encuentra sistemas y cosas que para ti y a ti te potencian,
sí.
Cuando...
Yo era la hermana de Corina, Gabo. Ay, pero haz ejercicio, eso no existe. ¿Cómo que estás triste? ¿Tú eres marico? La hermana de Corina, la que está loca.
Ah, ya, ya.
En Twitter. Era loco, yo era así loco.
¿Tú?
No tan extremista, pero eso, no entendía lo que estaba pasando. Entonces, ¿cómo que estás triste?
Ah, claro, ya te entiendo.
¿Estás triste? No estés triste. Si hago yo, cuando yo estoy triste, trato de no estar triste, hago otras cosas y no estoy triste.
Claro,
entonces,
pero
es que... Ese choque era me costó mucho entenderlo.
Es que también, bueno, una de las herramientas que puedo decir que para mi salud mental es siempre chequear si estoy viendo el reflejo como... Si estoy viendo el mundo como un reflejo de mí, siempre. Y... ¿Qué pasa? Que muchas veces, sobre todo cuando tú cuando te dedicas a lo que te dedicas, muchas veces, cuando estás muy convencido de lo que haces, muchas veces, al amar tu criterio, porque es lo que te da de comer, te cuesta juzgarlo y ponerlo en tela de juicio, porque es lo que te da de comer.
Pero para echarme tierra también, a veces precisamente por esas... buscar motivaciones que me saquen del hueco, a veces, por esa misma, se puede llamar brutalidad también emocional, me cuesta determinar la razón específica del hueco.
Exacto.
Decir, estoy en huecado, estoy metiéndome en un poco de vaina, estoy haciendo otras ideas, pero ¿por qué sientes esta ansiedad? ¿Por qué sientes esta rechera?
Y
me tardo un poco más en darme cuenta, es esto lo que te está pasando, bro.
¿Qué
es
pasa?
Es esto, literalmente.
Que hay una situación. Quiero aclarar este concepto porque esa reflexión no tiene que pasarte en el fondo. En el fondo, cuando estás en el foso. Esta reflexión, como te explicaba, yo estuve en un foso. Y ese es como cuando haces tu mejor noche en stand-up. Que dices, esta es la mejor y comparas con todas hasta que tienes la otra. Con ese hueco yo no he tenido otro igual. Pero sé que ese es el peor. Sin embargo, he estado en sitios donde, que es lo que siento con la adversidad, lo que me lleva es a una simpleza de mí absoluta. Cuando yo estoy en el peor momento de adversidad... que obviamente por el entorno y todo cambia, pero sin embargo te sientes así. Me siento en mí. Vuelvo como a mí, a la base. A quién soy, cómo interpreto un problema, a los skills que he adquirido.
Cuando estás en el peo, estás en la adversidad.
Claro, la adversidad me lleva a eso. Ya no importa el problema, importa el qué pasa. Porque yo estoy afrontando este problema así, no el problema en sí. ¿Por qué me está afectando así? Y me respondo todas esas preguntas. Eso es lo que... me gusta de la adversidad, que me lleva a un estado mental mínimo en donde identifico todo. Y luego de eso es que yo digo, con esas respuestas, vamos a ver qué hacemos. ¿Me explico? Pero primero pasa esa etapa del cero absoluto. De, esta es la adversidad real. ¿Qué pasó? Ok, ¿y por qué? Porque los problemas hay miles. ¿Cómo interpretas todo el problema? A mí una vez un tío... me dijo que sí, coño, no te montes ahí. Y yo lloré. Y la verdad es que estaba cargado un poco de mierdas antes, pero reaccioné así. ¿Me explico? Entonces es como... si bien, coño, la adversidad tiene su ladilla, que es la adversidad. Sí, porque cuando lo... es que se ha hecho un trabajo muy maldito en explicar la adversidad. Porque si se explica la adversidad, cualquier logro humano... increíble, deja de ser increíble.
Y que en este contexto que estamos hablando, la adversidad es distinta para todas las personas.
Claro, pero por ejemplo, si yo te explico que Bolívar libertó las naciones y el costo fueron estos muertos y este poco de caballos y el bicho le salieron estas vainas, si me lo planteas como individuo, yo te digo, bueno, entonces que los españoles se queden con todo, yo no voy a salir a hacer eso. ¿Me explico? Pero el tema de que yo te cuente que fue en estos días y no te cuente todo lo que pasó, te deja claro de que tú también puedes hacer algo increíble. ¿Por qué? Porque es increíble y ya. La verdad es que tiene un costo. Todo lo increíble tiene un costo.
Claro.
Todo en este mundo tiene un costo. Y la gente falla miserablemente en entender el costo del otro. ¿Qué significa tu vida? ¿Y cuánto cuesta tu vida vivirla? Hacer este podcast tiene un costo, ¿cierto?
Coño.
Todo tiene un costo. Tu vida, vivirla, tiene un costo. Por eso comes. Si fuera gratis, la vida no come. ¿Me entiendes? Te estoy hablando de un carro.
Claro.
Un carro gratis es un carro que no le echas gasolina. Tu cuerpo sí.
No, en lo absoluto.
Le tienes que echar agua. Todo lo que le tienes que dar comida. Le tienes...
Bueno, malo.
Eso tiene un costo. Y como la salud mental es esta parte, es este otro órgano, este es otro cuerpo, porque es literal todo lo que domina tu cuerpo y tus acciones, esto también tiene un costo. Cada cosa, cada trabajo, cada mierda que tú decides dedicarle un parte de tu atención, tiene un costo. Por eso cuando te separas de una relación, maldita sea, ¿quién me devuelve? Porque invertiste emocionalmente invertiste. Eso tiene un costo real. Y creo que mientras más se asuma y más se entienda, coño, cambiaría mucho la visión del mundo para mucha gente. Porque, por ejemplo, en el entretenimiento te puedo decir, ahorita está pasando algo que en lo personal no me parece cruel, me parece bien, pero es crudo.
¿Qué es?
Que antes cuando se hacía un proyecto, la gente era feliz porque se hizo.
Claro.
Ahora ya no importa. Ahora tienes que hacerlo y que sea bueno, que cumpla un estándar.
Claro, porque ya casi que todo el mundo tiene las herramientas para hacer algo.
Exactamente. Sí. Y eso es evolución. Entonces mucha gente lo puede ver como, coño, qué cagada. No.
No.
Eso es el costo de...
No, es el costo de que todos tengamos las herramientas posibles para hacer algo.
Exactamente. Así que no. Entonces, cuando... Esto es como una herramienta que yo he utilizado para no ver el mundo como un reflejo de lo que soy. Porque yo, ¿verdad? Tengo mis aspiraciones y mis cosas, pero nadie tiene la culpa de eso.
Y tampoco se toma conciencia absoluto de entes. Es decir, estamos apenas en un despertar de la conciencia en cuanto a este tema. No hay, digamos, programas en el mundo establecidos de seguros que cubran específicamente salud mental, o patrones desde las escuelas hasta otros cargos o empresas que hablen de eso. Es decir, muy pocas son las empresas que tienen una especie de departamento o colegios o lo que sea que hablen o que se dediquen a tratar de evaluar esta situación. No hay ningún tipo de cobertura tampoco en ningún gobierno que ayude en esto. Es difícil.
Y es impresionante porque creo que el tema de la magnitud de la salud mental es intangible. O sea, no se entiende, pero si te pones a ver cualquier avance de la humanidad, todo se resume a decisiones de personas. Y tú eres una persona. O sea, la persona que decidió que, a ver, un cambio. Ah, la persona que inventó el internet, o el grupo de personas que inventó el internet, tiene las mismas herramientas que tú, entre comillas, fundamentalmente. Es un humano, tiene carne, la misma, hace pipí, bla, ¿verdad? Esa persona creó una vaina que hizo, ese grupo de personas, crearon algo que tiene un impacto más grande que ellos se pudieron haber imaginado en su mejor momento de su carrera que podría tener. La gente que creó el internet hoy ve esta vaina y dice, ¿what? Ve TikTok y se suicidan. Esa es la verdad, la gente que creó el internet. Pero ese mismo potencial se aplaude y se deja por sentado de que el humano es capaz y que tú y tal. Pero ¿cuál es la otra parte? Hay gente que tiene la misma capacidad y de generar un mismo impacto negativo, negativo. E incluso llegar hasta el más absoluto impacto negativo, que es que su propia mente los lleva a decidir quitarse la vida.
Claro.
Y eso se ve muy por encima. Pero eso es una posibilidad del ser humano. Hay un video
de... el mismo rango de capacidad. Puede hacer algo muy bueno o algo tremendamente malo.
Y eso lo plantean en Harry Potter. Porque él le dice...
Me encantan tus referencias hoy, están fantásticas.
Porque él le dice, Harry, está Gryffindor. Que mira, está tu varita, está el papá tuyo, tú puedes ser lo que tú quieras, si quieres. Y está Valdemaro. Valdemaro que tomó el camino malo y es famosísimo, está haciendo estragos, pero es Valdemaro. ¿Me explico?
Claro.
El mismo potencial, tú decides. Excelente. ¿Qué pasa? Que... Ay, coño, se me fue la idea por hablar de Valdemaro. ¿A qué he ido?
Estabas bueno con Valdemaro.
No, porque...
No, estábamos hablando del lado de la capacidad que hay de hacer de algo muy bueno y algo muy malo en el mismo espectro,
sí,
del humano.
Sí, sí,
del,
sí.
Del internet al suicidio.
Ajá. Y básicamente esto se deja como... Ay, sí, bueno... Sí, tienes esas capacidades y esto es lo que iba, que Jordan Peterson tuvo una enfermedad ahorita. Eso es un psicólogo que yo escucho que jode porque el tipo tiene cosas que me llaman la atención. Y el tipo bueno, pasó por unas etapas horribles, el tipo
sí,
dijo...
Sí, creo que lo he escuchado porque creo que la hija también padece la enfermedad, ¿no? Sí.
Los dos se enfermaron en una demencia, sí, una espiral. Y el tipo dice que la depresión, y esto me impresiona porque es como... No es espiritual, eso es lo que quiero meterle a no, todo cero. El mundo en la cabeza, que la salud mental, claro, no es algo espiritual,
cero.
Es algo real,
claro,
pero es tan intangible y real que suena, parece espiritual, porque es magia. Y el tipo decía que, o sea, yo digo que es magia por el hecho de inexplicable, pero el tipo decía que la depresión te quita el color del mundo,
claro,
que puedes llegar a ver tu día a día distinto color. ¿Sabes lo que es que algo... Que tu mente tenga, bueno, la capacidad de cambiar cómo percibes el color.
Marico, desde el mero punto de que en países que sufren inviernos heavies, hay más cifras de depresión porque no hay sol.
Exacto. Y el tema de que esto sea una cifra y todavía haya gente que va por el mundo sin conciencia de que la salud mental es algo real, parece...
Y que no hayan patrones de gobiernos, escuelas o lo que sea que cuiden esto.
Claro, sí. Entonces... Cuando se ve reflejada la salud mental, pero que no es individual, sino un problema social, tipo de un ente gubernamental que tiene alguna consecuencia. Ah, no, pero bueno, que el presidente estaba en una demencia.
Yo creo que
ahí
es más
sí.
El estigma sobre el no sobre la locura, sí, sobre no parecer el loco, uh-huh, sobre no parecer el inestable. Y también la expectativa de que deberías estar siempre bien, ¿no? Y de que eres una persona que no sufre de ningún tipo de cosa. Creo que,
marico, es que...
Hay un estigma muy tabú, muy, muy retrógrado, de eso, de ser una persona con menos valor porque te sientes de cierta manera o porque sufres, claro, de ciertas cosas tú.
Y es que es eso, que el concepto está escrito. Y la OMS, la vaina, la Mundial de la Salud te dice, te plantea que desarrollarte en tu mayor potencial es el deber, es la clave de la vida para que estés bien mentalmente. Y todavía hay gente que, no, tú eres gay, no puedes entrar acá. No puede entrar a esta tienda. ¿O qué pasa con los negros? Todavía eso existe. Cuando se planteó desde hace tiempo, científicamente, que el desarrollo de un humano es la vaina más increíble que puede pasar. Independientemente de cómo llegues, marico, y tienes a gente que desde que concibe, y me pongo el caso, yo soy una persona que desde que tiene uso de razón, lo que ha hecho es luchar, literalmente luchar, porque yo estoy convencido de que tengo algo, para que me permitan hacer eso.
Claro.
A este punto... Donde me encuentro ahora, donde ya tengo más o menos el poder de hacerlo donde me dé la gana, pero sin embargo todavía es como, brother, pero ¿qué te interesa el potencial del otro? Dejan que desarrollen su mierda, si no le están haciendo daño a nadie, porque Hitler desarrolló su mayor potencial.
Qué feo.
Y a ese sí no le dicen una mierda y ahí están, ah, marico, uno que sabe, es como esta hipocresía de que se subestima. Se subestima el peo, sobre todo en nuestra sociedad, porque yo siento que soy como en parte...
Se subestima y está este miedo, está este estigma de no querer abrirte de que tienes problemas o de que estás pasando por una situación por precisamente esto, para no sentirte como una persona con menor valor.
Y además que el potencial, huevón, o sea, ¿cómo tú puedes dormirte una noche sabiendo que tú tienes las mismas herramientas que Albert Einstein? Y estás ahí pensando, weón, en si el vaso está limpio.
Creo que con este episodio lo que le vamos a generar es una ansiedad terrible a la gente que nos está viendo.
Es que no es ansiedad. Es que a ti nadie te está jugando porque no eres Albert Einstein. Yo te juzgo porque no te escuchas. ¿Cuánta gente no me encuentro yo y me han conocido en mi vida que van por ahí pretendiendo, marico, encuéntrate, párate? ¿Qué coño de la madre quieres...? Porque es molesto, de la sensibilidad se siente ese grito de coño, no entiendo qué hacer, quiero hacer, pero no sé qué. Cállate, piensa.
Conócete, tócate.
Respira. Y entiéndete, nadie te está apurando. Nadie te está apurando. Ya dejen de apurar. Ya está. Ahí está toda la gente que cumplió lo que supuestamente tú deberías haber cumplido, triste de bola. Y te ven hasta con envidia. Si supieran que uno está, no joda, haciendo un show por Zoom. ¿Me entiendes?
Encerrado en un cuarto y después
encerrado en un cuarto con una vaina. Pero ¿sabes qué? Yo soy feliz así. Y hay gente que, a pesar de tenerlo todo, no tiene nada porque no es feliz.
Claro.
Entonces, coño, saber que el... Me encanta, es que me encanta, marico. Tú no sabes lo feliz que estoy siendo yo ahorita. Lo feliz. Porque yo toda mi vida supe y toda mi vida me he calado la cara de la gente cuando yo le hablo del pedo mental.
Claro,
de que tienes que entenderte.
Estás viendo una revancha de están viendo que la vaina es importante, mariquitos.
Es
papá
que abrieron los ojos. Porque yo, marico, para mí, weón, tiene más precio que te quedes media hora sentado con el ano al aire porque te quedaste pegado pensando en qué querías hacer con tu vida en el baño que ganarse un Oscar.
Sin duda.
Porque esto es genuino.
No, y bueno.
Lo otro se compra.
En ese mismo orden de ideas y volviéndolo a conectar como con esos mecanismos de defensa y demás, el tema de la expectativa monetaria, que es algo que causa muchísima ansiedad, si bien es algo que claramente tomo en cuenta y estoy pendiente y demás, no es un determinante a la hora de yo decidir muchas cosas en mi vida. Siempre trato de
literal.
Eso. Coño, está feliz, marico. De que me guste lo que está haciendo.
Sí.
De que no me cause estrés ni ansiedad venir a grabar el podcast o ir a hacer una presentación.
Literal.
Y cuando esas cosas empiezan a angustiarse es cuando uno toma decisiones.
Marico,
y dice,
yo una sola vez estuve en un sitio laboralmente donde no me sentía cómodo. Pero sabía que lo que me iba a dejar ese sitio era mucho más importante que cualquier cosa que yo pudiera sentir en ese sitio.
What are you meaning?
Y cuando ya supe que tengo esa herramienta, que era lo que buscaba de ahí, ya me sabe a culo todo. Porque eso era lo que necesitaba. Claro. Entonces ahora, yo estoy donde quiero.
Claro.
¿Verdad?
Sí, dentro de todo hay sacrificios que hay que tomar. Eso fue un sacrificio.
Obviamente. Y hay cosas que hay que tener en cuenta y tal. Y hay cosas que te pueden llevar a, yo quiero estar aquí. Pero si yo me siento mal en un sitio, no estoy más. Bye. Pase lo que pase, no estoy.
Claro.
¿Por qué? Porque no me voy a morir.
Totalmente de acuerdo.
No me voy a morir. Y mucha gente le da tanta pena el decir no me voy a morir.
No es que no me voy a morir, es que no voy a perder horas de sueño. No voy a perder mi paz mental, no voy a perder el momento en el que podría estar tranquilo haciendo algo que me guste, dedicándole tiempo y mente.
Yo no
y
puedo
a este peo.
Permitir dedicarle mi desarrollo de potencial a algo que sale de mis manos y no me deja desarrollar mi potencial.
Claro.
Yo necesito poder desarrollar mi potencial. Y si tú estás en esta línea, te doy la mano. Mientras no me jales.
Claro.
Si podemos caminar, caminamos. Si lo planteas así, yo honestamente te digo, el camino es una mierda. Es una mierda. Porque soy sensible y me duele toda mierda, me duele. Pero el camino de respetarse es el correcto, porque a mí no me importa el hoy si yo sé que para allá voy. Y yo sé que este es no es el inicio, pero siempre me ha pasado así, marico, que respetarme me duele, porque sé que las otras personas esperan una vaina, pero yo me respeto primero. Y creo que Es una ladilla.
Y por respeto es tan sencillo como cuidar no estar mal. No estar angustiado, no estar triste, no estar...
Es la verdad...
No dejar que ciertas situaciones te afecten.
La verdad es que eso, en mi caso, ha sido difícil. Para mí no, pero es difícil de aceptar. O sea, cuando ves el costo de este camino, porque ves que sí, marico... Uno tiene muchas expectativas de otras personas. Uno también como que en grupos de amigos tienes como que haces cosas y esperas algo a cambio. Y es como, nadie tiene la culpa de eso, ¿verdad? Tú tienes que ver realmente dónde estás con las demás personas y tal. Es un camino que duele en el sentido de que, coño, puedes esperar vainas y nunca va a pasar. Pero y calmarse eso es como, ay, qué ladilla. Bueno, sí, en verdad no. Es un proceso, marico.
Claro.
Y yo estoy hoy en un punto donde digo, coño, pero ¿será que todos los malditos días voy a tener que hablar conmigo? O sea, ya es un punto donde ya quiero dejar de reflexionar vainas. Quiero estar tranquilo. Quiero...
Y pero yo creo es un camino, exacto.
Estoy seguro
que no para muy pronto. Nos toca
estoy seguro que es el camino, pero cuando la gente le plantea el camino, el camino está lleno de obstáculos. No, vale, el camino no está lleno de obstáculos. El camino está lleno de puñaladas, de sangre, de que arde, de que arde. Te va a arder. Si quieres llegar a algo, te va a arder. ¿Por qué? Porque la gente...
No, lo que hablamos es el costo. Todo tiene su costo.
Es el costo. Es el costo. Y tú decidirás, eso sí, siempre protegido. Siempre protegido. Siempre
protegido. Mira, ¿tienes un tip?
Sí, claro.
¿La salud mental, por favor, adelante?
Claro que sí, tengo un tip. Y es que si quieres enviar algo y tener la salud mental tranquila mientras esa cosa llega a donde sea que la vayas a enviar, a Venezuela, tienes mailboxes, etcétera.
Sí, señor, que no solo cuidan tu salud mental, sino también el envío que estés realizando cualquier tipo de país. A Venezuela llegaron todas nuestras cositas que mandamos. Bien, sana, salva.
Mi mamá me manda fotos con la vaina.
Claro, de los chocolates que mandaste, coño, pura marca, ¿no? Pura
una
marca.
Foto con las toallas que le mandé. El bicho le mandó unas toallas, cualquier vaina. No, pero...
Mi papá no le pido fotos porque es que tiene un Redmi, entonces manda la foto y dice Redmi abajo. Y yo, papá, qué marginal, lo qué manda horrible. Esa vaina. Quédate con tu foto. No, mentira. Pero gracias,
me pero, chamo, cuando yo pido una vaina, la salud mental me falla. Estoy pendiente de dónde viene, con qué viene, qué me irá a poner en las notas y tal. Aquí tú puedes estar tranquilo. Tú pones ahí, vaya, ve lo que me envía y listo. Cierra ahí todos tus papeles. Epa. Adiós.
Y sobre salud mental, la seguridad financiera, claro. ¿Dónde me la dejas? Porque si tú no sabes para dónde está tu plata, estás ansioso todo el día.
Marico, eso no lo hablamos, pero es real el tema del dinero y la salud mental. Creo demasiado. Que podríamos cerrar con eso ahorita para que quede completo.
Me gustaría, me gustaría.
Sin embargo, unos aliados que te pueden...
Cuida tus reales y tus envíos de remesas a uh-huh. Venezuela o a otro país del mundo. Está la gente de Vita Wallet, Vita también nos apoyan Wallet. En este proyecto y son una gente fantástica. Manda uh-huh. platica para donde tú quieras con ellos. Tienen una aplicación que te baja a tu teléfono.
Tienen música.
Están en App Store y están en Google Play y puedes bajarte la aplicación y poder es súper fácil de utilizar uh-huh. y puedes mandar tu platica segura para donde gustes.
Así es.
Con el tema, sí, de hecho, no lo comentamos, pero muchos de los huecos emocionales a lo largo de mi vida han tenido mucho que ver con situaciones. Dinero. Económica. Tú dices, ¿qué pasa?
Pero yo tengo esta teoría, billete? Porque se la escuché a Jay Leno.
Okay.
¿Qué pasa con los comediantes que son millonarios? Mm. Los millonarios siempre te van a decir, amigo, disculpa, el dinero no es lo más importante en esta vida. El dinero no es lo necesario para poder avanzar. Lo que falta en ese mensaje es que a esa persona le haya faltado el dinero.
Claro.
A Jay Leno le faltó el dinero. Y él lo que dice es, el dinero lo único que hace es potenciar quién eres tú.
Importante.
Más nada. Me pareció, y por eso es que amo a los comediantes, marico, vale. Porque lo que hacen es quitarle la grasa a la vida. ¿Eh? Como yo.
Por eso es que tú ves esos nuevos ricos y que coño, pero obviamente, ¿vale? Ahora, marico, entonces... Este billete y mira quién eres, horrible.
Ves
vale.
Un tipo, weón, que tiene en una mansión, tiene un bowling... Una discoteca, un churro manía, unos tequechongos y el estacionamiento del CCT replicado para él.
Y un Banesco, pero ya va.
Qué marico, no, es que no puede salir, claro, pero esto es una locura. Entonces, yo siento que en esta etapa de pobreza, y por eso digo que el camino es una ladilla, porque yo sé que cuando esté más adelante voy a ver esto y voy a decir, marico, qué locura y qué demente, no lo haría, como cuando me veo en el pasado.
Claro.
Pero siento que un trabajo importante... es por lo menos, y esto lo junto con el consejo de otro comediante, es estar preparado para cuando el tren pase. Porque si ya tú trabajas, eventualmente siento que puede pasar algo. Entonces, creo que más allá del dinero, que es súper importante para la salud mental, es entender que no eres pobre, estás quebrado. Se lo dijo Dave Chappelle, que se lo dijo su padre, hijo, recuerde. Usted no es pobre. Usted está quebrado. Ustedes no son pobres. Están quebrados. Yo estoy quebrado ahorita. Pero no soy pobre. No soy pobre. No soy pobre, papi.
Eso depende también mucho de ti.
Entonces ahí cambia un poquito la visión porque... Ojo, tampoco es que verga. Hay mucha gente que sí de verdad la está pasando mal con el dinero. Chimbo. Y por eso...
No, claro. Y afecta muchísimas cosas.
Y por eso... Te digo que es muy, se lo decía un pana el otro día, es muy difícil ser creativo siendo pobre. Muy difícil.
Sí, claro, cuando tienes otras ansiedades y otras cosas de la vida.
Porque básicamente lo que hace el dinero es calmarte, lo que te digo, calmar adversidades.
Claro.
Entonces, ese potencial no es porque te han dado coñazo. Tú no eres gracioso por la adversidad.
Pero dentro de la definición que hablamos hace rato, y de encontrarte y desarrollar tu máximo potencial... Es tan amplio y tan ambiguo, como estamos diciendo, que tiene que también estar incluido eso.
Sí, pero es que también...
Ser una persona próspera, no económicamente, sino conforme con las
decisiones que tomaste. ¿Cuánto dinero necesitas tú? ¿Cuánto dinero quieres tú, Manuel?
Marito,
¿Cuánto dinero?
No, siempre he pensado que yo no, o sea, yo nunca me he visto como quiero tener una mansión con 4 piscinas y una cancha bowling. Pero sí, sí quiero tener la posibilidad de hacer las cosas que quiera hacer. Y ¿cómo de, qué? Coño, pégame un viajecito, coño, conocer, papá, para eso es lo que trabaja uno.
Claro. Risa que salió la cuarta república. Coño, para pegarme un viajecito, no, vale.
Pero es uno de los crecimientos que uno tiene como humano. Sí, yo creo que son cuando conoce otros lugares, otras culturas, otras cosas. Eso, esa posibilidad de coño, estar en ciertos lugares y de conocer, que son inversiones importantes. Es para mí más importante eso que tener la mansión en Doral.
Sí.
No sé por qué en Doral, pero coño, salía mucha cara, pues, Florida.
Yo quisiera inventar una aplicación, ¿sabes? Algo así, una vaina que es... Que sea una vaina que yo la publique a las 12 y a la 1 de la mañana me llaman, mira, pero tú que eres tan podridamente millonario ahora.
Que te llame Bill Gates, que mira, te la compro.
Ajá, sí.
Y tú, exacto. Tómala.
Me llame Bill Gates.
Tómala, sí.
Le pregunto de una vez por todas, hermano, ¿usted es o no es el dueño de Colgates?
Tómela. Miren, recuerden suscribirse a nuestro mailing list.
Claro que
mandamos información todas las semanas.
Atención, atención por ahí.
Si no están, exacto, atención por ahí, porque capaz venimos con cosas nuevas. Y bueno, estén pendientes porque nos comunicamos por esa vía todas las semanas con ustedes y les mandamos información que complementa lo que conversamos acá y demás recomendaciones.
Así es.
Cuiden su salud mental.
Y recuerden siempre que cuando hoy o cualquiera de estos días estés así y digas, mierda. Mi mundo, maldita sea. Qué locura, ¿qué me pasa? Recuerda que has estado encerrado.
No, y recuerda que siempre tendrás a un Vladimir. No, mentira, qué feo.
Has estado encerrado, no subestimes esa mierda. ¿Qué me pasa? Que estás encerrado.
Bueno, una paja y a dormir. Gracias, muchachos.
Cuídense mucho y nos vemos en otra ocasión.
Escúchate, está pendiente. Aunque no eres lo que piensas, tienes que cuidar tu mente. No lo subestimes como hace la gente, que si no estás bien, es un tema urgente. Igual yo sé que no voy a resolver nada hablando de esto. Mejor es moño, me fumo otro. Voy por el agua porque estoy seco. Tremenda traba. Cae en un hueco.